Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy te hablo desde Extremadura, que es una de las regiones peor comunicadas de España. Y esto no es un tópico, es una realidad. Hoy en COPE, a lo largo de toda la programación, estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en nuestro país. Y para ello nos hemos desplazado en los diferentes programas a Murcia, a Almería, a Galicia y a puntos de Madrid y Barcelona. Está claro que cada vez nos movemos más, que cada vez tenemos más alternativas, tren, autobús, avión, coche compartido. Pero ¿realmente gozan de buena salud nuestras infraestructuras? Nuestro país lleva 10 años, una década, invirtiendo un 60% en este asunto, menos que las principales economías europeas. Y es que las infraestructuras del transporte son la columna vertebral de la economía de un país. Si un país no tiene buenas comunicaciones, ese país se hunde. Un país que quiere crecer no se entiende sin una buena red ferroviaria o de carreteras que estructuren su territorio. Y las cifras están ahí. Los españoles, si nos lo ponen fácil, apostamos por el transporte público. En 2023, casi 5.200 millones de viajeros se desplazaron en transporte público. Es un 18% más que el año anterior. Pero, como te digo, en nuestro país hay diferentes realidades. Por ejemplo, lugares como donde nos encontramos parte del equipo de la tarde, Extremadura, donde viajar en tren se convierte en una odisea y es además una eterna promesa electoral. Todos los presidentes, desde José María Aznar a Pedro Sánchez, le han prometido a esta comunidad autónoma la llegada del AVE. Todos además, sin excepción, y todos además poniendo fecha. El primero, como te digo, José María Aznar, que dijo que llegaría en 2002. Luego José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que sería una realidad en el año 2010. Mariano Rajoy dijo que ocurriría durante su mandato. Pedro Sánchez prometió el AVE en Extremadura para 2022 y ahora su ministro Óscar Puente ha hecho su previsión para antes de 2030. ¿La realidad? Pues que para llegar desde Madrid hasta Badajoz, por ejemplo, tardas 50 minutos más en tren que en coche. Si hablamos de España, hay otro dato llamativo y es el de las autovías y autopistas. Si miramos el kilometraje, somos líderes europeos, nadie tiene más que nosotros. 17.660 kilómetros. Pero si hablamos de conservación, nos hundimos. Solamente invertimos una tercera parte del mínimo recomendable. Pero hay algo peor que una autovía mal conservada. Una carretera nacional mal conservada. Es la que une Cáceres y Badajoz, dos de las únicas capitales de provincia sin conexión por autovía. Aquí te enfrentas a 90 kilómetros de carretera nacional que con niebla, bastante frecuente, son peligrosos y en los que si llevas además un camión delante es prácticamente imposible adelantar. Y te voy a dar otro dato, el de los aeropuertos. España es uno de los países del mundo con mayor número de aeródromos, 48 en total, pero ojo, solo 7 de ellos tienen más de 10 millones de pasajeros al año. Uno de cada 5 no llegan a los 100.000. Es lo que se conoce como aeropuertos fantasma. Y uno de ellos, precisamente, es el de Badajoz, que está muy cerquita de donde nos encontramos ahora mismo. Aquí solo llegan a los 80.000 pasajeros al año. El hecho de que se use poco provoca que sea precario, que las instalaciones pues sean muy básicas, muy sencillas, y que, por ejemplo, cuando hay niebla, ni siquiera se pueda utilizar. El año pasado se cancelaron o se tuvieron que desviar 40 vuelos en el aeropuerto de Badajoz precisamente por este motivo, por culpa de la niebla. Esta es la realidad de las infraestructuras en España y en especial en esta región, Extremadura, donde hoy estamos haciendo la tarde. Y están pasando más cosas. 243 personas a bordo de dos aviones del Ejército del Aire viajan en este momento desde Líbano a Madrid. Está previsto que esta tarde los dos aviones aterricen en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. La mayoría son españoles, pero también viajan algunos ciudadanos extranjeros que han mostrado su voluntad de salir del Líbano ante el aumento de la violencia por los ataques israelíes. Asturias y Navarra son las dos comunidades autónomas con más pobreza visual de toda España, o lo que es lo mismo, en la que sus habitantes tienen más problemas económicos para afrontar el gasto que supone comprar unas gafas o unas lentillas. Una situación que incrementa las posibilidades de fracaso escolar entre los niños. Sergi Tor.
Y más de 720.000 menores en España no pueden acceder a unas gafas por problemas económicos de sus familias. Representa el 8,4% nacional. Asturias, Navarra, Ceuta y Melilla lideran esta estadística y superan el 10%. La relación de una mala visión con los estudios es directa: menor visión, a peor rendimiento escolar y, por lo tanto, reducción de alternativas laborales en el futuro. El presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, añade cuando la compra de gafas es un verdadero problema.
Creo que cuando se presenta un gasto de compra de gafas, lentes de contacto o de terapia visual, no tienen los recursos o les estropea absolutamente su economía.
Visión y Vida reclama un plan estatal de salud visual y revisiones visuales anuales de carácter universal.
La Comisión Europea abre otro expediente a España por el abuso de interinos en el sector público, una situación que prolifera sobre todo en sectores como educación y sanidad. Bruselas, Olga Rodríguez.
La Comisión ha enviado otra carta a España por el abuso de contratos temporales de los empleados públicos. Bruselas advierte al Gobierno de que la normativa española no garantiza la protección adecuada para los interinos y pone como ejemplo las compensaciones que reciben independientemente de si han trabajado 20 o 30 años para la Administración Pública. Es la tercera misiva que Bruselas envía al Gobierno sobre este asunto. La última fue en julio y en ella la Comisión ponía la lupa sobre las vacaciones que tienen los empleados temporales en comparación con los fijos. Ahora el Ministerio de Función Pública tiene 2 meses para responder. Si Bruselas no lo considera suficiente, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y tras la triple derrota de los españoles en Champions, hoy buscamos la victoria en la Europa League y en la Conference. Andrea Peláez.
Y en la actualidad del Real Madrid, tras la derrota anoche, 36 partidos después, hoy a esta hora está citada la plantilla en Valdebebas y se le van a realizar pruebas a Militao por el golpe en el muslo que sufrió anoche. Además, en clave selección, convocatoria de Francia para los próximos 2 partidos de la Nations sin Kylian Mbappé. De Sams, de forma consensuada con el jugador, no ha querido arriesgar. Con él sí ha entrado Camavinga. Y hoy, como dices, a las 7:45 en Europa League, Real Sociedad Anderlecht con la baja de Zubeldia. A las 9, Athletic Club AZ Alkmaar con el regreso de Sancet y Herrera, pero con las bajas de Prados, Geray y Unai Simón. Y en la Conference debuta el Betis en Polonia a las 7:45 ante el Legia de Varsovia sin Lo Celso. En el Barça, Joan Laporta ha hecho balance del inicio de temporada y ha sacado pecho con Hansi Flick y su gran gestión del equipo.
Que no busca excusas, los lesionados para él es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
En tenis, Paula Badosa ya está en semifinales del ATP 500 de Pekín. Tras ganar a la china Zhang 6-1-7-6, jugará la semifinal el sábado ante la estadounidense Coco Gauff, que es la número 6 del mundo. Y en la agenda de baloncesto, Euroliga a las 9:45, Bayern de Múnich, Real Madrid a las 7, Zalgiris, Barça, y a las 8:30, Baskonia, Partizan.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 23 grados y cielo parcialmente nuboso en el centro. La tarde se va a quedar soleada y mañana llegarán algunas nubes y temperaturas sin cambios. Solo bajarán un poco las mínimas. En cuanto al tráfico, 2 accidentes complican la circulación. Uno en la 2 en Torrejón y otro en la 42 en Getafe, ambos en sentido salida. Además hay tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas, por la 5 en Alcorcón, en la 42 en Torrejón de la Calzada y el M40 en Coslada de Villaverde, sentido a 42. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la consulta pública para poder modificar la ordenanza de movilidad sostenible. Es un paso imprescindible para poder ratificar las zonas de bajas emisiones anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Como te estamos contando hoy en COPE, hablamos de comunicaciones e infraestructuras dentro de una programación especial. Y los de la tarde estamos aquí en Extremadura, donde el AVE pues es una vieja reclamación. Y mientras tanto, lo que tienen es un tren que tarda demasiado y que falla también bastante a menudo. Sus dos capitales, además, Cáceres y Badajoz, no están conectadas por una autovía. Sí es verdad que esta se ha empezado a construir, pero llevan muy poquitos kilómetros, así que esa autovía no va a ser una realidad hasta dentro de bastante, por lo menos 3 años. Tienen un aeropuerto pequeñito, el de Badajoz, pero solamente hay conexiones diarias con Madrid y en días alternos con Barcelona. Pero ojo, hasta julio pasado, cuando llegabas a este aeropuerto, no había un autobús que te conectara luego, que te llevara hasta Badajoz. Son 14 kilómetros que tenías que hacer sí o sí en coche o en taxi. Ahora sí tienen ese autobús, pero no es directo. Pasa por otros pueblos, hace una rutilla, así que prácticamente nadie lo utiliza. Todo esto hace que mucha gente aquí, en Extremadura, se decante por otra opción de transporte como es el BlaBlaCar. Esta mañana, cuando hemos llegado hasta aquí a Badajoz, nos hemos subido al coche de Ángel, usuario precisamente de esta plataforma en la que se comparte vehículo, y hemos hecho parte del viaje con él. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Nos subimos ya al coche?
Venga, iniciamos subimos al coche. Si os parece, salimos
y vamos.
Iniciamos el viaje hacia Sevilla a recoger a Cristina.
¿Desde cuándo llevas en BlaBlaCar compartiendo coche?
Pues lleva aproximadamente unos 8 años, pero no solo yo, sino fueron mis hijas las que me han obligado o me han enseñado este tipo de forma de viajar.
Tus hijas que son estudiantes, ¿no?
Sí, están las dos fuera estudiando, una de ellas en Santiago y otra en Granada. Y es un problema añadido el tema del transporte y demás.
¿Y por qué, Ángel? Me contabas antes que una de ellas especialmente tenía pues muchas dificultades para volver a casa, ¿no? Cuando tenía puentes, cuando tenía las vacaciones, la que estaba en Santiago.
Sí, correcto. Era muy problemático, incluso he tenido que salir alguna vez a Valladolid por ella, porque la conexión natural es hacia Madrid, pero nos obliga a salir desde aquí a trochar camino o a Salamanca o a Valladolid, como estaba diciendo, para recogerla. Si no, quedaba allí.
Porque de Santiago a Badajoz en coche son unas cuantas horas, evidentemente.
Son muchas horas, pero si
pero
son...
Pero transporte público,
claro.
Todavía son muchísimas más y muchas combinaciones, ¿no?
Combinaciones y casi imposibles. Hemos visto incluso posibilidades de hacerlo a través de Portugal.
¿A través de Portugal?
Que parece mentira, sí. A través de Portugal. Hay autobuses e incluso hemos barajado esa posibilidad.
¿Y se tarda menos a través de Portugal?
Sí, bueno, date cuenta que aquí desde Badajoz a Lisboa son 2 horas, son... Es nada. Y ahí salen autobuses hacia el norte.
Y te animaste en esta plataforma en la que compartís viajes y ahora vas a Sevilla,
sí,
a recoger a Cristina.
Sí, salgo de aquí Badajoz-Sevilla porque voy a visitar este fin de semana a Paula, que está allí en...
A tu hija, que está en Granada.
En Granada estudiando, voy a pasar el fin de semana con ella y aprovecho el viaje para que me salga un poco más económico.
Paras en Sevilla, recoges...
Correcto.
A esta pasajera, Cristina, y ya continúas hasta Granada.
Así es.
¿Y siempre eres tú el que conduces, Ángel, o alguna vez también has sido de pasajero?
Sí, sí, he ido de pasajero, claro. Por temas profesionales, he estado incluso trabajando en Lérida y era un problemón venir desde Lérida a Badajoz, ¿no? Entonces, a través de BlaBlaCar, claro, las combinaciones, las 12 horas de autobús que he tenido que hacer alguna vez, se convierten en 8 o en 10 si utilizas el BlaBlaCar, ¿no?
España ahora mismo tiene ya 8 millones de usuarios de BlaBlaCar y el 30% de ellos están en Extremadura. Es una cifra altísima, pero responde a lo que estás contando, ¿no? A las comunicaciones y a la frecuencia del transporte público que no es mucha. Todo esto dificulta pues la movilidad.
Sí, claro. A ver, yo me siento un poco mal por el tema de que puede ser que yo perjudique el viajar de esta manera a las empresas de transporte, pero es que la frecuencia del transporte y el precio del transporte me obliga a hacer esto. Y lo siento, pero es una forma de viajar también.
¿Quién suele viajar contigo? ¿Estudiantes? ¿Gente más mayor?
Sobre todo estudiantes. Mucho estudiante. Aprovecha para hacer el viaje más cómodo, se ajusta mejor a sus horarios, tiene una variedad de posibles vehículos para poder viajar y es cómodo, es más cómodo que el transporte ordinario, ¿no? El transporte de autobús.
¿Y qué te dicen? ¿Por qué eligen este medio de transporte?
Por economía y, como te he dicho, por...
Conectividad.
Por conectividad, sí.
Por los dos motivos.
Sí.
¿Y la experiencia qué tal en todos estos años que llevas compartiendo viajes y coche?
Pues bastante buena. De hecho, bueno, luego puedes ver las críticas en tu perfil, o críticas o no críticas, nunca han sido ninguna.
¿Los crítica. Comentarios?
Los comentarios en tu perfil, y ves que son buenos. Entonces, bueno, es positivo. Tanto de ellos hacia ti como conductor, como cuando tú has sido viajero hacia el resto de conductores, ¿no? Positivo, muy positivo siempre.
Ángel, y te quiero preguntar también, ¿cómo ves las infraestructuras, no solamente en Badajoz, también en Cáceres en general, en Extremadura? Me decías también hace un momento que esta carretera la han arreglado, pero hasta hace poco era un poema, ¿no?
Sí, está combinada con una serie de empresas y hay mucho camión, y entonces está muy deteriorado el firme. Se ha arreglado hace unos meses y ahora, bueno, es una carretera que une el aeropuerto con la ciudad y con buenas condiciones, ¿no?
Uh-huh. Y además tú has sido ferroviario. Una de las reivindicaciones de los extremeños, de los extremeños, es precisamente tener un tren de calidad. ¿Qué pasa con el tren aquí?
Bueno, pues sí, fui ferroviario. Estuve en el glorioso regimiento de ferrocarriles, al que también perteneció nuestro amigo Carlos
Herrera. Sí,
Carlos,
sí, Carlos Herrera.
Muy orgulloso también de su paso por allí. Y bueno, desde hace 30 años que yo viajaba en tren, ha variado muy poco había una mejora en los materiales, pero el retraso y la frecuencia siguen siendo casi que las mismas, ¿eh? Yo viajaba al sur de Extremadura y tenía la problemática de que llegaba a la ciudad de Badajoz o a Cáceres de noche sin ningún tipo de combinación para poder seguir en mi viaje. Y así ha sido todo. Y creo que ha variado muy poco desde entonces.
¿Y alguna vez has sufrido un retraso así, de estos que tardan muchísimo, cuando hemos visto los vídeos de tantos usuarios afectados, no solamente por un retraso, sino por una avería en la que se han quedado encerrados en un vagón sin aire acondicionado? ¿Te ha tocado algún episodio de estos? Afortunadamente no.
No, afortunadamente he de tocar madera. He viajado también los últimos años bastante en tren por tema profesional, y solamente en 2 años solamente he dado la casualidad de sufrir un retraso de una hora, ¿no? Ha sido poco y
bueno,
espero
si solo
que no
ha sido
repita,
esta
¿no?
vez, pero hablamos sí, del sí. tren Extremadura, pero sí. Fíjate lo que está pasando ahora mismo en el tren en otros muchos puntos de España, que no solamente es Extremadura, pero sí es verdad que es una vieja reivindicación el tener un tren de calidad y tener también un AVE.
Sí, bueno, claro, el AVE une grandes ciudades o ciudades importantes. Hace falta luego una red que distribuya a esos viajeros y que facilite tanto el acceso al tren como, una vez que ha llegado a la ciudad, luego volverte a tu población, ¿no? Es algo que es fundamental. Si no, el AVE no sirve.
¿Cómo es la red de autobuses aquí?
Es penosa, ¿eh? Os invitaría quizás a que viajaseis, y entonces, claro, entra y sale de todos los pueblos. Cualquier conexión de 100 kilómetros se convierte en 2 horas, 2 horas y media.
¿A Sevilla cuánto tardas ahora en este viaje que estamos haciendo?
Van a ser 2 horas en coche.
2 horas en coche, recoges a tu pasajera y
sí,
de ahí a Granada.
Corre.
¿Te puedo preguntar cuánto le sale el viaje a tu pasajera, Cristina?
Sevilla-Granada, 13 euros.
Uh-huh. ¿Y tardáis de Sevilla-Granada cuánto tiempo?
Pues otras 2 horas.
Otras 2 horas.
Sí.
Claro, también en transporte público sería más.
Sería algo más. Y,
sería más.
Y la recojo.
Tanto en coste económico como en tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo en tiempo.
¿Vas a seguir usando el BlaBlaCar, tanto como pasajero como conductor? ¿Vas a seguir haciendo uso de esta posibilidad, de este sistema, de esta plataforma?
Sí, claro. Mientras no haya ningún inconveniente, en principio sí lo voy a seguir usando, por comodidad y por economía.
Ángel, pues gracias por atendernos y por compartir este ratito, este viaje con nosotros. Mira, nos quedamos ya aquí y así tú ya puedes continuar.
Bien, pues fin de trayecto para vosotros, yo continúo el viaje.
Hasta Sevilla.
Hasta
gracias.
Sevilla. Nada, a vosotros.
Dejamos a Ángel continuando su viaje a Sevilla, compartiendo además coche con otra viajera, que ahora mismo es una de las formas más habituales de moverse por aquí en Extremadura. Hace un momento te decía que todos los presidentes del gobierno, desde Aznar hasta Sánchez, habían puesto fecha a la llegada del AVE a Extremadura, pero ninguno de ellos había cumplido su promesa. Te cuento cómo está la cosa ahora mismo. Para llegar a Extremadura desde Madrid o viceversa, el tren más rápido que puedes coger es un Alvia. En muchos momentos del viaje, la velocidad de este Alvia no supera los 80 o los 90 kilómetros por hora, así que el viaje en tren a Extremadura siempre es más lento que en un coche. Te voy a poner un ejemplo. Viaje, por ejemplo, Madrid-Badajoz. Un trayecto que en coche te llevaría pues algo más de 3 horas y media. En tren supone 4 horas y media. En el mejor de los casos, una hora más. Y te digo en el mejor de los casos porque esa es la duración que marca la página de Renfe. La realidad es otra. Mientras que unos nos hemos desplazado hasta aquí, hasta la provincia de Badajoz en avión, mi compañero Israel Remuñán ha tenido la odisea de hacerlo en tren. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo aquí divinamente en Extremadura, también te digo.
Yo ya no me vuelvo, yo ya me quedo por aquí, que nos cuida muy bien, se come bien, la gente es agradable, aquí nos quedamos. Lo malo es eso, las infraestructuras, claro.
¿Has cogido, Irra, un tren desde Madrid?
Sí, he cogido uno de los rápidos, no estoy tan loco para coger el que más tarda. Otra opción que existía era coger un media distancia, hacer transbordo, esperar media hora, montarte luego en un regional, y ese dura bastante más que el que he cogido yo, ese Alvia. Mi primera sorpresa es que cuando en Atocha voy a la zona de larga distancia, veo que allí no entro con mi billete, no pasaba el torno, porque el tren a Extremadura, si se coge desde Madrid, está situado en la zona de cercanías. ¿Por qué? Pues al montarme y empezar el viaje me doy cuenta de que también cumple esa función.
Pues cuando llevamos 20 minutos de viaje aún no hemos llegado a Leganés. Es un tren que circula por vías de cercanías. El tren circula lento ahora mismo, a 40 kilómetros por hora. Vamos pasando por diferentes municipios y barrios de Madrid. Y nada, podemos ver a la gente yendo a comprar el pan, moviéndose en coches. Y aún no hemos llegado a Leganés, como digo, ya han pasado 20 minutos.
Pero el Leganés era solo pirar a la primera parada, te leo el resto, fíjate, Torrijos, Talavera de la Reina, Oropesa de Toledo, Navalmoral de la Mata, Monfragüe, Cáceres, Mérida, Montijo y la última Badajoz. Es una pasada, la verdad, la odisea, ¿no? Raúl es la primera vez que va a Extremadura, era un pasajero que viajaba conmigo. Si es la primera vez que va a Extremadura, en tren, siempre suele ir en su coche precisamente por esto de lo que estamos hablando.
Sí, bueno, la verdad es que no sabemos cuántas paradas hace, parece que va a hacer bastantes, pero bueno, este no es el tren que más tarda, hay alguno que tarda 4 horas y pico. Veníamos ahora a este viaje a Cáceres, estaba mirando el tema de autobuses y los autobuses tardan incluso bastante más y son bastante más caros.
Bueno, ha pasado una hora y estamos aún en Torrijos, ¿no? Esta es la situación.
Sí, la verdad es que nosotros preferimos no pensar directamente, cuando lleguemos, llegamos y ya está.
Mejor no pensar, te comentaban. Oye, Irra, ¿cuánto cuesta el billete y el tren cómo iba? ¿Iba lleno?
Sí, bueno, a ver, el billete es barato, algo más de 20 euros fue lo que costó. Y la verdad es que en este trayecto, que era el de las 8 de la mañana, el tren iba semivacío. Y te diré que al llegar a Badajoz, en mi vagón, solo estábamos 2 personas, Ángel y yo. Ángel tiene 78 años y vive en Madrid, pero viaja hasta Extremadura para ver a su familia. Me contaba que él solía coger muchos trenes hace unos cuantos años y que la cosa no ha cambiado tanto.
He estado trabajando por aquí, en Extremadura, en Cáceres, con un tren que iba a Lisboa por la noche y tenía otro al mediodía y tenía bastante movimiento. Ahora se tarda mucho, no se ha mejorado nada, nada.
También me contaba que él se encarga de avisar a su familia para que vaya a recogerle cuando está llegando ya a Badajoz, porque no es la primera vez que seguían por el horario de Renfe y les toca, imagínate, esperar un buen rato. A todo esto, el tren ha ido acumulando algo de retraso porque la velocidad en muchos puntos no supera los 70-80 kilómetros por hora y en otros pues llega a pararse por completo durante un rato.
Una vuelta que estás allí parado con el tren, ahora mismo hemos salido después de estar media hora, hemos estado allí quizá, y hoy ha salido pronto, no ha estado tanto tiempo, porque a veces yo no sé qué pasa.
Y finalmente, Irra, ¿a qué hora llegaste?
Bueno, la buena noticia es que al final con menos de media hora de retraso es mucho ya, porque el tiempo base sobre el que partes ya es mucho también, pero bueno, no fue tanto. La verdad es que el ambiente, a pesar de la media hora de retraso, era de normalidad. Fíjate que me contaban que este verano uno de los trenes se paró a la altura de Torrijos y tuvieron que mandar a otro Alvia a buscarlos y esperaron casi 2 horas allí. Pero si preguntas un poco por el vagón, te das cuenta de que es una situación habitual. Quiero que escuches a Nacho, Ignacio. Él va bastante a menudo a ver a su familia a Extremadura y me cuenta que una vez tuvieron que poner un bus supletorio porque el tren les dejó tirado, sufrió una avería.
Fue en verano, fue de Madrid, que venía de Madrid a Cáceres y se paró el tren y tuvimos que ir luego a coger carretera y hasta que viniera el autobús y todo eso, tardaron.
Y claro, ¿qué le dices tú a tu familia?
Yo le digo que ha habido una avería en el tren y ya está.
Y no se sorprenden, ¿no?
No.
Pues como te digo, Pilar, ya nadie se sorprende de esto y creo que en este caso la media hora de retraso es que hemos tenido bastante suerte.
Próxima estación Badajoz, final de viaje. Renfe les agradece que hayan elegido nuestro servicio, así como hemos podido atenderles en el bordo.
Bueno, pues gracias, Irra. Creo que ahora te coges el coche y te vas a un pueblo, ¿no? ¿Exactamente dónde?
Sí, voy a ir a Botija, que es un pueblo que está como a media hora en coche de Cáceres y es un pueblo que solo hay 2 buses al día, pero si coges el bus tardas bastante más, puedes llegar a tardar hasta 1 hora, o sea que yo en coche, lo tengo clarísimo.
Pues ahora nos escuchamos, volvemos contigo en un ratito, hasta ahora.
Abrazos, chao, chao, chao.
4 y 25 minutos de la tarde, me acompañan hoy el escritor y columnista Lorenzo Silva y la periodista Ana Cabanillas. Lorenzo, Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis?
Oye,
buenas tardes.
¿Algo que queráis apuntar sobre esta radiografía que estamos haciendo de las infraestructuras en España? ¿Cómo lo ves, Lorenzo?
Que pobre Israel, ¿no? Ha sacado la pajita más corta o algo así.
Yo me he venido en avión, porque sí es verdad que salir del programa a las 7 de la tarde y cogerte un coche hasta Badajoz, pues es que son cerca de 3 horas y media y 4, dijimos, venga, nos venimos cómodamente en avión por la mañana, pero también si te descuidas, es que hay muy poquitos vuelos, solamente desde Madrid, si es desde Barcelona los vuelos no son diarios, así que las comunicaciones lo mejor es el coche, desde luego, es el coche.
Sí, fíjate, Pilar, que lo de Extremadura en general y Badajoz en particular, que es lo más remoto, es un clamor, yo te diría que desde que yo tengo uso de razón laboral, porque yo llevo viajando por trabajo a Badajoz y a Extremadura desde hace más de 30 años y la situación pues sigue siendo la misma. Yo una vez tomé el tren, me engañaron y tomé el tren. No recuerdo con qué retraso llegó, pero sí recuerdo momentos muy emocionantes de ese recorrido, el tren trepando penosamente por los montes. Yo creo que en algún momento a 20 o 15 por hora, es decir, te podías bajar, coger una florecilla y volver a subir al tren, ¿no? Parece que eso lo han mejorado un poco, pero la vía sigue siendo la misma, la conexión básica sigue siendo la misma y yo creo que es un ejemplo de cómo hay, bueno, pues o regiones, o ciudadanos, o personas, o provincias que claramente no cuentan tanto como los demás, porque estamos hablando de eso, de 30 y tantos años, sin prácticamente ningún avance, ¿no? Y sin que haya ninguna estrategia que además sería debida, yo creo, por muchísimas razones, ¿no? Lo que nos contaba antes Ángel, que dice, bueno, primero ya es complicado llegar a la capital, pero es que si luego te quieres mover de la capital a otro sitio, recordemos que la provincia de Badajoz tiene 20,000 kilómetros cuadrados, pues la comunicación en autobús es penosa, ¿no? ¿Dónde está ahí nuestra preocupación por el medio ambiente, ¿no? ¿Dónde están los poderes públicos que han estado haciendo durante todos estos 30 años para que no haya, primero, una mejor conexión a las capitales y, segundo, un servicio capilar más eficiente para repartirse por provincias tan extensas y con localidades, además, tan populosas? Porque, sobre todo, Badajoz tiene localidades con mucha población.
Es cierto que al final la infraestructura es lo que vertebra el país, ¿no? Lo que permite que todos los ciudadanos tengan esa igualdad de oportunidades. Pero cuando no lo hay, surgen alternativas. Yo, escuchando a este usuario de coche compartido, me sentía muy identificada, ¿no? Que yo durante años también fui usuaria habitual de BlaBlaCar y otras plataformas de coche compartido, y sí que es verdad que te da una flexibilidad y también, bueno, pues te supone cierto ahorro, ¿no? Porque no todos los trenes son especialmente baratos, pero también hay una cara que no te cuentan, ¿no? Que es que también te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Anécdotas de todo tipo y experiencias de todo tipo. Yo recuerdo una vez que viajaba en un coche compartido, que fui con una señora que vendía pues cremas a domicilio, de estas de Avon, ¿no? Desde una marca comercial, y bueno, fueron largas horas de viaje en las que me intentó convencer por todos los medios de que me afiliara, ¿no? Y que me convirtiera también en una comercial de esa empresa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que surgen las alternativas y lo que pasa es que esto afecta de otra manera, ¿no? Que yo creo que supone también, pierde un territorio como puede ser Extremadura en este caso, que es una joya por muchos lugares que merece la pena visitar, y pierde atractivo, o sea, porque un turista que llega a España pues a lo mejor no se plantea cogerse un tren que va a tardar 4 horas, ¿no? Y no tiene un coche disponible para movilizarse, en fin, yo creo que le quita una ventaja competitiva y no ya por hablar de los usuarios que tienen que hacer trayectos más habituales, ¿no? Pero le supone un perjuicio ya a nivel de país y de ser escaparate de España, ¿no? Para el resto del mundo.
Bueno, quiero charlar también con vosotros, tengo pocos minutos, de un tema que iba a decir que afecta a 1,5 millones de funcionarios y que tiene que ver con Muface, que es la aseguradora de los funcionarios públicos. Estos días, las compañías aseguradoras privadas que forman parte, que son Asisa, DKV y Adeslas, amenazan con irse porque dicen que las condiciones económicas que les ofrece el gobierno no son buenas. Recordamos que los funcionarios pueden elegir entre sanidad pública o tener sanidad privada. Si eligen la privada, pueden acudir a alguna de estas tres compañías que citábamos, pero hay que hacer un nuevo concurso porque la licitación vence este año. Básicamente lo que dicen las compañías es que pierden dinero, en concreto 200 millones al año, pese a estar presupuestado con casi 3.600 millones anuales. Así que piden más de lo que ofrece el gobierno para el año que viene. Ya hubo, creo que fue hace 10 años, una compañía que decidió no estar dentro de Muface, que es Sanitas. Lorenzo, Ana, ¿cómo veis este tema? ¿Puede desaparecer Muface porque los funcionarios lo quieren mantener?
Sí, yo, bueno, además tengo la experiencia de ser hijo de un funcionario público que tiene esa opción, ¿no? Y, bueno, curiosamente mi padre ha optado por la Seguridad Social, que no es la opción mayoritaria, tal vez, ¿no? Tiene un buen servicio público y prefiere estar ahí. Pero es verdad que quizá la mayoría, ¿no? Si no me equivoco, de los funcionarios prefieren acudir a estos servicios privados. Y, hombre, lo que plantea esta situación, primero de entrada, parece que chirría un poco, ¿no? La coherencia del sistema, es decir, que los empleados públicos prefieran, y el Estado también prefiera, que tengan sanidad privada, ¿no? Y por otra parte, pues está claro que parece que eso es posible sobre unas premisas de coste que en este momento no son realistas y que para mantenerlo pues tendrá que suponer un incremento importante del gasto público destinado a pagar a estas aseguradoras privadas para quienes opten por ellas, y a lo mejor es el momento de abrir una reflexión sobre si ese dinero, que si no se gasta a través de la sanidad privada, habrá que hacerlo a través de la sanidad pública, pues a lo mejor no estaría mejor pensar si redirigirlo a esa sanidad pública, hacerla más eficiente, hacerla, bueno, encontrar alguna economía seguramente de escala y que los servidores públicos pues estén atendidos por una sanidad pública que sea buena y que sea la misma que tengamos todos los ciudadanos.
Claro, Ana, si Muface desaparece, 1,5 millones de funcionarios pasarían al régimen de la Seguridad Social, lo que significaría una mayor presión.
Mayor presión en un momento que además que no es que esté la situación precisamente bien, ¿no? Las quejas son muchas, las listas de espera son interminables y yo creo que sería inasumible. Son 1,5 millones de mutualistas, porque además no solo son funcionarios, sino que son sus familias también, ¿no? Yo misma soy hija de funcionarios, yo misma estuve en el servicio de mutua en su época, ¿no? Pero sí que es verdad que esto supone un ahorro importante para el Estado. Ojalá toda la inversión necesaria fuera la sanidad pública y ojalá todos pudieran estar en la sanidad pública sin precariedades, ¿no? Pero lo cierto es que el Estado paga por mutualista alrededor de 1,000 euros al año y la sanidad pública son 1,600, o sea, el Estado también se ahorra muchísimo dinero teniendo este convenio. Y yo también os diré que se nota las carencias que existen, porque yo, mi padre, por ejemplo, que es funcionario y que tiene este sistema de Muface, pues ya hay médicos que no atienden, que lo dicen directamente, agendas cerradas, y en alguna consulta han llegado a decir, bueno, que si querían ser atendidos, que tenían que ir por privado, que no atendían a mutualistas, pues porque no les sale cuenta, yo tampoco. 10 euros por consulta en la primera y 8 por a partir de la segunda, ¿no? Con lo cual las víctimas son dos, tanto los funcionarios como los propios médicos.
Bueno, pues hay 3 meses para alcanzar un acuerdo, si no veremos si continúa Muface o, sin embargo, desaparece. Ana Lorenzo, gracias por acompañarnos esta tarde.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Gracias.
Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
Que no estarás tú de los nervios.
No, yo estoy muy tranquila, ¿eh? A veces sí, me pongo de los nervios. Pero yo creo que esta tarde estamos tranquilas, ¿no?
Sí, sí, estamos tranquilos. Yo es que estoy muy bien en Extremadura. Oye, que estamos hablando que las infraestructuras, es verdad que son las que son, y las comunicaciones pues deberían mejorar un poquito, pero no sabes lo bien que nos están tratando, oye.
Estás en una tierra estupenda y seguro que con un solete, ¿verdad?
Mira, estoy... Bueno, solete no te creas. Estoy ahora mismo en un pueblo que se llama Balboa.
Sí.
Estamos haciendo el programa desde el bar Colín, vamos a decirlo, porque, oye, se están portando muy bien con nosotros
muy
en
bien.
La terraza.
Muchas gracias, muy amables.
Hasta hace un ratito teníamos sol, pero se está nublando un poquito la cosa. Empieza a hacer un poquito de viento, además. Y no sé si oyes a los aviones pasar ahora mismo, Rosa.
Ay, ¿los tienes cerca? A ver.
Hombre, los tenemos aquí encima. Está pasando uno ahora mismo.
Sí, 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 sí que se oye, sí que se oye.
Es que tenemos el aeropuerto aquí mismo. Es verdad que, como contábamos, pues hombre, aviones no hay muchos, aviones comerciales de líneas regulares, pero es que es base militar también, base aérea, y los que están pasando ahora mismo son los aviones del ejército.
Ah, vale, vale, vale. Pues sí, un poquito sí que se oye, pero bueno, de esto da cosa, ¿eh? Del directo es lo que tiene esto, Pilar. Bueno, con los oyentes estamos hablando de ese momento en el que los nervios te han jugado una mala pasada, que puede ser un examen, el día de tu boda, una pedida de mano, pero fíjate, vamos a pararnos ahí, en el día más importante de tu vida.
Hola, buenas tardes, yo soy Laura. El día de mi boda, en vez de, pues, estaba leyendo las frases que nos da el cura, y en vez de decirle a mi marido, Luis, ¿quieres ser mi esposo? Pues le dije, Luis, ¿quieres ser mi mujer? Y yo, ni idea. No, vamos, la gente, de hecho, hoy sí, hoy como carcajadas de fondo, pero vamos, no caí para nada, hasta claro. Que después en el restaurante ya me lo comentaron. Pero vamos, los nervios son lo peor.
Lo peor. Y además estás tan nerviosa que en este momento no caes en que has metido la pata y que has dicho lo que has dicho, hasta que luego no te lo cuentan y dicen, ¿de verdad que he dicho yo eso? Es que muchas veces no somos conscientes. Y hablando en público, claro, a ver quién no se pone nervioso. Cada uno pues lo lleva a su manera.
Hola, claro. Gente. Pues a mí me pone bastante nerviosa cuando tengo que hablar en público, o a veces tengo que tener una conversación un poco delicada con alguien, y me pasa menos porque lo puedo controlar, pero antes me pasaba muchísimo que como que me baja la temperatura del cuerpo y empiezo a tener un frío y la mandíbula se me pone rígida y empiezo como a tiritar y no puedo casi ni hablar. Y tengo que centrarme, respirar hondo y ya como que vuelvo a coger otra vez calor, pero vamos, que me quedo congeladita ahí en ese mismo momento. Pero bueno,
fíjate que le da
menos,
frío.
Lo voy controlando. Venga, un abrazo, gente.
Claro, cada uno lo lleva a su manera. Unos sudamos. Lo que no está escrito y otro pues les da por tiritar, Pilar.
Eso es.
Bueno, es lo que tienen los nervios. Cuéntanos cuándo los nervios te han jugado una mala pasada en el 607-150602.
En un ratito te escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En el mundo hay más usuarios en redes sociales que habitantes. Alucinante. Lo que empezó como un juego se ha convertido en algo tan necesario en nuestro día a día como peligroso si no se sabe utilizar con responsabilidad. ¿Quién se lo iba a decir a Mark Zuckerberg cuando hace 20 años empezó a diseñar su pequeña red social en la universidad? Lo mismo le pasa a Jimeno. ¿Quién le iba a decir a él que iba a acabar en La Tarde de COPE cuando hace 20 años... Jimeno jugaba a... ¿Por qué me pones estas entradas?
Suéltalo.
No puedo decirlo.
Suéltalo.
Venga, voy, me voy en serio, a ver si soy capaz. Me lo pones cada vez más difícil, ¿eh? ¿Quién le iba a decir a Jimeno que hace 20 años que iba a acabar en La Tarde de COPE cuando hace 2 décadas jugaba a decir el abecedario con eruptos? Llega el ranking de Jimeno. ¿Por qué me haces esto, Jimeno?
Ay, que me meo. Es que lo disfruto muchísimo, ¿eh? Disfruto mucho viendo cómo les das entradillas.
Si sabes que soy un público agradecido y fácil, que me río. Ay, pues eso, de manera muy fácil.
Bueno,
madre mía, este Jimeno, lo
acabas de comentar, Pilar, tenemos más redes sociales, casi que personas, ya no usuarios, sociales. Sí. Está Facebook, Instagram, TikTok, Tinder, Trunder, Chusler y todos los Trunders, pero siempre, de todas estas miles de millones de personas, he sacado 10 personajes que siempre aparecen en todas las redes sociales. Y empezamos por el puesto número 10. El que gustan todos los grupos. Podemos decir que es el Tony Cantó de las redes sociales. Es capaz de ser fan de José Tomás y también del partido antitaurino. No le vas a, no le vas a pillar en ninguna. Son coherentes totalmente. Puesto número 9. De estos hay un montón. Diría la mitad. Son los que se molan mucho, los que se gustan. Que además suelen ir de filósofos. Y cuando publican algo en sus redes sociales, ellos mismos se dan al me gusta.
Anda, suelen, mira qué bien.
Suelen publicar citas que no tienen discusión ninguna, del tipo, si te levantas con energía, mejor tira el día. Una sonrisa te ayuda más que una lágrima. Y además todas estas frases vienen acompañadas de una foto casi sin ropa y con pose sexy.
Mostrando así musculitos, ¿no?
Viene genial con la frase. O sea, viene que ni pintado. Puesto número 8. Los que se piensan que las redes sociales es como una especie de cuaderno de bitácora, ellos lo cuentan absolutamente todo, son personas que no pueden vivir sin publicar lo que hacen. Están por la mañana, me estoy haciendo un bocata, a los 2 minutos otro story, bocata hecho. Siguiente, me voy a comer el bocata. Uy, me he comido el bocata, voy al baño a descomer el bocata. Uy, qué modorra, me echaré la siesta, uf, qué siesta me he echado.
Uf, he cambiado las cortinas del salón. Esto también.
Esto lo hacen mucho.
Es que los hay efectivamente que cuentan cada momento todo de su vida, como si a los demás nos importase, ¿no?
Es verdad, y cada segundo. O sea, ves, los stories son como pequeñitos, porque hay como 60. O sea, ya de hecho que hagan un directo de toda su vida y ya está. Si es que no, que hagan un gran hermano. Puesto número 7. A mí este me encanta. La novia o el novio que marca territorio. Y esto lo vas a identificar enseguida. Si la otra persona sube una foto rápidamente, él comenta. El primero al segundo. Para que quede bien claro que mantiene una relación sentimental con comentarios del tipo... Mi amor, qué guapo estás, te veo luego.
Lo que dices, marcando territorio. Las cosas sí, claras, sí, como... por si acaso.
Ahí está,
por si acaso.
Como los perrillos cuando orinan en los árboles. Pues igual. Puesto número 6. Al que se le ha roto el botón F5 del ordenador, o sea, el de actualizar, y se indigna con noticias añejas. Del tipo, vaya movida lo del islote de Perejil. Vaya robo lo de Italia y Luis Enrique con la nariz rota. ¡Robo!
Pero de estos hay muchos.
¿Que sí hay muchos? Hombre, ya te digo yo que sí.
Sí, es verdad que en las redes sociales vemos vídeos que tienen muchísimo tiempo, que hay que tener mucho cuidado porque pueden parecer que son actualidad, que son de ahora, y dices, oye, no, que esto tiene unos cuantos años. Pero así, tantos comentarios de gente que comente noticias pasadas, ¿eh? Sí.
No, sí, hay mucha gente que lo hace. El problema es que no tiene público, porque claro, ahora, imagínate debatir ahora sobre el islote de Perejil. ¿Qué años,
pelín descontextualizado, ¿no?
Hombre, yo en esa época es cuando hacía lo del abecedario con eructos. Puesto número 5. Podríamos hablar de la gente spam. Estamos hablando de perfiles, de personajes que hay en las redes sociales y aquí aparecen los spam. Todos tenemos amigos spam que no paran de enviarnos invitaciones para jugar a la granja, al Candy Crush, o te pide colaboración para entrar en un sorteo, o lo que es peor, que votes a su hijo para el concurso Disfraces de Conejo. ¡Ay, qué de personajes hay en las redes sociales! Y es que se dividen en 10. Puesto número 4. Aquí tenemos al rebelde, al que se ha hecho redes sociales a regañadientes. Tiene un perfil con su nombre, pero no tiene ni foto, como modo de protesta, se ve ahí el huevito. Y además, no publica absolutamente nada. Se hizo Instagram por presión social y él lo quiere dejar claro. No le mandes nada... Porque no te va a contestar.
Oye, pero ten también cuidado, hay mucho infiltrado, ¿eh? Que pone el huevito y que no publica nada para ojear y cotillear.
Efectivamente. Echa un vistazo sobre todo a todo el tema exparejas. Seguro que tienes... Si hay un par de huevitos entre tus amigos, entre tus seguidores, seguro que es un ex o una ex. Nos vamos al puesto número 3. Estos son los más lamentables. Podemos llamarlos los indirectas. Estos no se atreven a decir las cosas a la cara y utilizan las redes sociales para mandar esos mensajes que no se atreven a mandar en persona. que, por ejemplo, tienen una movida con su pareja y publica: quien te quiere no te hará llorar. Que su jefe no le da el día libre, pues publica: trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Y si esa pareja con la que se ha enfadado al final pues le ha dejado tirado, pues directamente ya pone una foto sin camiseta al estilo Mario Casas y pone: ¡libre!
De esto hay mucho, ¿eh? Muchas parejas o exparejas, mejor dicho, que se van lanzando ahí mensajitos. Y muchos que estamos alrededor y que conocemos que la cosa no está bien o que directamente se ha roto, pues vamos viendo los mensajes de uno y de otros y entendemos esas indirectas, ¿eh?
Y entonces se crean otros grupos paralelos entre los amigos.
Efectivamente, para comentar la jugada.
Hombre, porque la vergüenza ajena se llega a desbordar y esto lo tienes que comentar con alguien. Yo, de verdad, la vergüenza ajena es una cosa que me da la vida y que yo no podría vivir sin ella. Hay 10 personajes que hay en las redes sociales. Ya hemos llegado al puesto número 2. Aquí, este es uno de los perfiles que más me gustan, que son el que publica fotos sin querer porque no bloquea el móvil. Y ves en su Instagram, pues, fotos de su frente, de la nariz, de los pies al salir de la ducha o una foto de la factura de la luz. Esta puede ser mi madre perfectamente.
Un saludo para tu madre, que la citamos aquí de vez en
cuando.
Hombre,
mi musa, es mi musa. Claro. Nos vamos ya al puesto número 1. Porque si algo hay en estos 10 personajes de las redes sociales, y de esto hay muchísimo, es el que podríamos llamar el Esquelas. Solo publica muertes. Y si es de gente que no conoce ni Perry, muchísimo mejor. Seguro que si os leo esto, os va a sonar. Ha muerto Iván Zeimer, reconocido escultor checo. Su obra, Via Lucis, todavía me emociona. Esto pasa.
Oye,
mucho
pues
con...
este es el ranking, pero yo creo que te has dejado una categoría que no soporto. No soporto que esto también hay un perfil muy particular, que es el que pone a lo mejor algo así como un mensaje un poco encriptado y pone: se vienen cositas.
Se vienen cositas.
¿Qué me vienes del se vienen cositas, eh?
Sí, sí, sí. Además, porque si esto lo dice una persona que digamos que tiene cierta popularidad y tiene muchísimos seguidores, pero que esto lo diga una persona con 13 seguidores, que diga se vienen cositas, pues cuéntaselo a tu madre, que es la que te sigue, hijo.
Bueno, pues los perfiles que podemos encontrar, que como vemos son muchos, en las redes sociales y que hoy han protagonizado el ranking de este hombre. El ranking de Jimeno. Mañana más, Jimeno, gracias.
Disfrutad de Extremadura.
Un beso. Oye, que hay también quien se muere un poquito de los nervios con esto de las redes sociales, porque hoy estamos hablando también en la tarde de COPE de esas situaciones que te tensan, que te ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque le ha pasado a una joven que se estaba examinando del carnet de conducir. El examinador le dijo, ya dentro del coche, le preguntó: señorita, ¿se llama? Y ella, pues con los nervios del momento, salió del coche y dio así unos pequeños toquecillos por la ventanilla para que la dejase entrar, cuando lo que le estaba preguntando realmente el examinador era el nombre.
Es que yo me imagino la situación y es que me da la risa.
Es buenísimo,
Pilar.
Es buenísimo. Esta señorita se llama y hace ella pop, 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 pop en la ventanilla.
La cara del examinador.
Pues estas cosas pasan, Rosa Rosado, estas cosas pasan cuando nos ponemos nerviosos.
Que sí, y de hecho te lo estamos preguntando, ¿cuándo los nervios se han jugado una mala pasada? Y mira las vueltas que da la vida.
Tengo un amigo que siempre ha sentido una aversión total por ir a los velatorios para dar el pésame. Se ponía nerviosísimo y nos ha contado que en una ocasión, cuando estaba dando el pésame a toda una familia, en vez de dar el pésame, lo que dio fue mi enhorabuena más sentida a toda la familia. Así fue uno por uno a todos los familiares que estaban allí. Y el caso es que con el paso de los años, él trabaja ahora en una floristería y es el encargado de llevar las coronas y las flores a los tanatorios para velar a los difuntos. Madre mía.
Madre mía, las vueltas que da la vida.
Madre mía, eso digo yo.
A lo mejor se ha dado cuenta que no es el único y que hay mucha gente que en esa situación de nervios y de estrés, ¿no? Pues a lo mejor en vez de sentirlo, pues le das la enhorabuena, como suele pasar muchas veces en estas circunstancias. Bueno, manojo de nervios en el examen de conducir, lo decías tú antes. Y si hay una rotonda por medio, no te digo nada.
Hombre, la
muy buenas, gente, sí. Pues... mi anécdota es la siguiente. Yo soy de Bilbao, trabajé e hice una parte de la carrera en Castellón. Me saqué el carnet de conducir en Castellón y en esa ciudad tienen la única rotonda que yo conozco que en vez de darse por la derecha se da por la izquierda. Y en el examen me metí por la derecha, con lo cual en dirección prohibida. Rotonda que me había enseñado varias veces el profesor de la autoescuela, pero que debía ir a la izquierda. O sea, ya estaba puesto en previo aviso. Pero no sé si por los nervios o por qué, no lo hice. Pues esa es mi anécdota. Suspendido y a la siguiente.
Te están diciendo a la izquierda en esta rotonda. Pues nada, tu cerebro no lo procesa. Recalculando, ¿no? Como diría el GPS.
Eso es, eso es.
Bueno, no dejamos el coche para escuchar la anécdota de Astrid con sus nervios también en el carnet de conducir.
De aquí un pequeño homenaje a mi padre. Nos fuimos a examinar juntos porque yo tenía tantos nervios que yo dije, bueno, a ver si viniendo mi padre me impone un poco y entonces a mí se me quitan los nervios. Nada, hice el examen, me monté en el coche y efectivamente el acelerador sonaba bum, 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 bum. Bueno, pues yo en el circuito había que hacer la rampa y yo en la rampa con el acelerador bum, 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 bum. Claro, mi padre metió la mano por la ventanilla, me dio un azotazo en la pierna y me quitó los nervios y aprobé el carnet de conducir. Pero era, vamos, horrible.
¿Ves? Es que a veces un golpe de realidad te pone en tu sitio rápidamente.
Sí, 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 en este caso se lo puso, desde luego.
Desde luego. Bueno, a ver, caso de Miguel, tu mujer se pone de parto y él empieza a temblar ya.
Pues yo el día que los nervios me jugaron una pasada muy mala, muy mala, muy mala, fue cuando mi mujer iba a dar a luz. Y estaba yo de guardia con la grúa y justo me entra un servicio para irme a Salamanca. Y de eso, de que estoy cargando el coche para irme para Salamanca, me llama mi mujer que ha roto aguas y que se va al hospital. Bueno, pues fue tal el estado de nervios que se me puso, que en ese momento se me paralizó media cara. Con los clientes en la grúa para Salamanca, llamé a un compañero cuando descargué en Salamanca y le dije, te tienes que quedar con la grúa. Llegué al hospital, vi a mi mujer donde estaba y me dijo, ¿qué te ha pasado a ti? Pues media cara paralizada. Los nervios se me quitaron en el momento que vi nacer a mi hija. Así que muy buenas tardes y a disfrutar, gente, gente.
Pues sí, ahí se te van todos los males y todos los nervios.
Totalmente,
y todas las
cuando
cosas.
Ves a tu bebé.
Efectivamente. Bueno, te pasó a ti en el parto, te pusiste nervioso o nerviosa. 607-150602.
Nos lo cuentas, que te escuchamos aquí en la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Uf, otra reunión.
¿Sabes lo que te vendría bien? Un suelo laminado Nature Roble por un superprecio de 7,49 euros el metro cuadrado.
¿Pero qué dices?
Cuando es el momento, es el momento.
Llega a Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. ¿Ahorra con la pechuga de pavo cocida la tabla?
A solo 1,59. El pack, un 22% menos.
Buenísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.